Se confirma, acaban de aterrizar dos compañeros del planeta Duna que están ya acampando a sus anchas, muy felices y gozosos ellos en los estudios de Candil Radio, en la calle El Ruiz, señor número 22, en Huércal de Almería, desde donde transmitimos para toda la provincia y para el resto del mundo a través de internet, en cuya dirección pues coincide que es www.candilradio.com. Planeta Duna, muy buenos días a David Caparrós.
Buenos días.
Buenos días igualmente a Juanma Beltrán.
Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis los dos?
Muy bien.
Yo también.
Pues me alegro un montón. Es una pregunta de cortesía. En definitiva, sí. Me da igual, francamente. ¿Vale? Pero era por...
Si estamos mal, no te lo podemos contar, ¿no?
Claro, porque es que es muy incómodo. Porque preguntas, de esto que preguntas a veces, te encuentras con alguien, ¿cómo estás? Y hay gente que te lo cuenta, con lo cual ya te ha chafado. Habías quedado, tío, dices... Y claro, ya no vas a decir, mira, si es que en realidad me da igual. O sea, vamos, no me da igual, entiéndeme.
Pero
o sea,
a ver, no he preguntado.
Pues ya, pero bueno. Pues eso, en fin, Planeta Duna.
¿Y usted cómo está? ¿Usted cómo está, Antonio?
Pues, ¿para qué te voy a decir? Da igual, si es que da igual. Si es que me da igual todo. Venga, vamos a por los titulares de hoy en Planeta Duna. ¿Cuáles son las noticias destacadas?
Hoy tenemos un temita, bueno, tenemos un par de concursos que vamos a comentar en referencia a lo que aparece en nuestra web, laduna.net.
Sí.
Y también haremos una mención a un gran autor de cómic.
No me digas más.
No, será una sorpresa. Más. Después de los concursos ya revelamos quién es.
Se lo veo venir, ¿eh? Por las pintas que traéis esta mañana me lo veo venir el autor de...
Sí, ¿no?
Sí, sobre
sí.
Todo por los pantalones bombachos.
Ahí.
El no perrillo este más. Que tenemos aquí abajo. Sí, que se calle.
No debele más. ¿Qué raza es el perrito, por cierto?
Está pequeño,
¿no? Exactamente.
Pues ya está. Blanquito como la nieve.
Pues luego lo vamos a contar.
Bueno. Empiezo yo mismo, ¿no? Sí. Bueno, pues tenemos...
¿Por qué empiezas tú?
Porque yo soy el presidente y creo que quedó bien claro del primer programa que
Ah, vale.
Es
que manda.
En ese caso sí.
Pues hacemos referencia a la base del concurso que se organiza Ficomic para el cartel que servirá de imagen para el 13º Salón del Manga, ¿no? Se dice así.
¿12º o 13º?
Ya, 13º. El que tenemos puesto en la página web, el que ganó el año pasado, era el
12º.
El 12º. Y esta gente pues lo organiza de esta manera, la manera de crear el cartel a través de un concurso. El Salón del Manga, pues es un salón obviamente enfocado directamente al manga, así que todos los que quieran participar, pues que sepan que tendrán que ceñirse un poquillo al estilo... Al tipo japonés.
¿Es de manga corta, manga larga o manga la sisa? ¿Cómo es?
manga menos.
Manga por hombro.
Manga por hombro.
Pues nada, un poquito así los datos comentando del concurso. Es que pues nada, tienes que hacer una ilustración que sea a color. Eso sí, le exigen que sea a color. Obras que desean de creación propia, original e inédita, con técnica libre. Pueden ser presentadas en cualquier soporte, aunque después dicen que no puedes presentar originales. En principio tienes que mandar una copia, los aceptarán originales.
Uh-huh.
Puedes presentar cada participante una sola obra, aunque puedes participar en grupo, ¿no?
Sí.
Y el cartel debe aparecer o que quede un espacio para que aparezca eso, el 13º Salón del Manga que se celebra en los hospitales de Llobregat.
Lo ha dicho,
del 1 al 4 de noviembre de 2007, que es cuando él. ¿Te ha gustado el acento catalán?
Me ha encantado, ¿puedes repetirlo?
El hospital es dicho por acá.
Qué bonito. Un aplauso, por favor. Para...
Me arde por dentro porque soy de Madrid y no sé, pero. Está bien. No sé, me sale. Se ve que tengo yo algo también.
Es que está en la intimidad,
has hecho un esfuerzo.
Bueno, el formato que sea en A3, que para el que no lo sepa, pues 297 milímetros por 420,
uh-huh.
En posición vertical. Y que obligatoriamente tiene que tener una franja de 40 milímetros debajo para poner logotipos y todo ese tipo de cosas. Los premios, que es lo que siempre nos interesa más a nosotros, caso se quedan un poquito cortos a mi entender. Son 300 euros. Y además Hacienda se lleva el pelliquillo correspondiente.
¿Perdona? ¿Que se lleva Hacienda encima de este premio?
Sí. Mira, me lo dice aquí. El premio, la dotación económica está sujeta a los impuestos o retenciones vigentes según la ley.
O sea, la mitad.
Sí.
No, pues ya te lo digo yo.
Algo se llevará.
Entonces, sí, va, te toca la quiniela, por ejemplo.
De todas formas.
Y Hacienda se lleva la mitad.
Sí, ¿no? Pues.
En el segundo año, ¿eh?
Este tipo, de todas maneras, este concurso es muy interesante en cuanto que la obra del autor se va a ver bastante. O sea, esto es una cosa que se tiene mucha difusión, es bastante importante dentro del programa español. Uh-huh. Y tiene esa repercusión. El plazo que tienen para presentarlo será hasta el 4 de julio de 2007. Y bueno, la dirección, para los que tomen todos estos datos, pueden verlo en nuestra página web, pero sí, para el que no pueda, escribir a como concurso cartel Salón del Manga, que ponga Ficomic, calle Palau, número 4, Entresuelo, primera, 08002, Barcelona.
Perfecto, vamos a repetirla, por favor, que queda muy bien en radio.
Concurso cartel del Salón del Manga, a Ficomic, calle Palau, número 4, Entresuelo, primera, 04002, Barcelona.
Hasta el 4 de julio.
Hasta el, ¿no?, 4 de julio.
El plazo y el veredicto lo tendremos el... ¿qué día va a ser?
No me acuerdo.
El 12 puede ser, ¿no? El 12 de
julio. Sí, el 12 de julio, está aquí abajo. Y además será publicado en la web de Ficomic, que es www.ficomic.com, que de momento creo que no está actualizado la base esta, y por eso la hemos puesto también en nuestra web.
Y ahora reíros, porque viene un chiste que también viene aquí, que es muy bueno, muy bueno. Y dice, si no ganáis, siempre podéis decir que fue fallo del jurado.
¿Quién habrá puesto eso?
Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo.
Está muy bien.
Estimo mal, sí.
Está fatal.
¿Qué más cosas?
Pues ahora David nos va a comentar otro.
Venga,
concurso.
Pues otro,
también...
otro concursito para no aburrirnos.
Otro más.
Este tiene un plazo un poco más breve y de hecho nos lo comunicó amigo Paco Olivares de Murcia.
Un saludo
a Paco. Porque precisamente nos comunicó que se ha ampliado el plazo. Tenía plazo hasta principios de junio, pero lo han ampliado hasta el 20. Hasta el 20 de junio hay de plazo para participar en el primer premio internacional Luis Molina de cómic, que organiza el Ayuntamiento de Blanca, en Murcia. Uh-huh. Y bueno, la base es que es un concurso internacional, con lo cual pueden participar todos dibujantes, profesionales o aficionados a nivel mundial, sin ningún tipo de distinción. Los trabajos deberán estar escritos en castellano, inglés o francés. Da mucha libertad, temática libre. La única limitación que pone es la extensión, que no puede ser superior a 8 páginas.
8 páginas por
pero,
una cara.
Ajá. Sí, pero normalmente si se ponen los cómics dibujan a dos caras, es malamente. Se puede programar tema libre, en blanco y negro o en color, libertad también de presentación o de técnica de creación. Piden también que los trabajos sean inéditos, que bueno, eso es algo normal en todos los concursos. Hay que presentarlo en soporte de papel siempre, aunque puedes acompañarlo también con algún otro soporte electrónico digital para asegurar su correcta reproducción en caso de que sean seleccionados. Se concede un único premio a la mejor obra con una dotación de 3.000 euros.
Está bien.
Está muy bien.
Medio kilo.
Está muy interesante.
Y además, más de lo anterior.
Efectivamente. Sí, pues,
está muy interesante, sí.
Para ser eso, un primer concurso que organiza este ayuntamiento, además un ayuntamiento que no debe ser muy grande, quizás de
Blanca,
Murcia,
pues
¿no?
La provincia
por
de
aquí creo que el único que movimos a ese nivel creo que fue el de IAJ, también tenía ese premio.
Efectivamente, sí. Equipara el premio al de IAJ. Sí, señor.
Solo hay un premio, no hay segundo premio.
No hay segundo premio, aunque se pueden seleccionar más obras, pero ya sin premio, para después editar. El ayuntamiento se reserva el derecho a editar con alguna obra seleccionada, aunque no estén premiadas, una revista que van a editar, una revistita con todas las obras mejores, y que después a todos los que, eso sí, que le hayan seleccionado un dibujo, una obra para participar a la revista, le enviarán algún ejemplar de la revista para que lo tengan. Comento, he dicho antes que hasta el 20 de junio de plazo, y las obras deben ser presentadas o enviadas por correo al Ayuntamiento de Blanca, a la calle Queipo de Llano, número 7, 30540 de Blanca.
Vamos a repetir, por favor, la dirección.
Me parece que el plazo era el número 8, el día 8, ¿no?
No, el plazo se ha ampliado al 20 de
junio. Lo ha dicho al principio. Lo que pasa es que estás en tus cosas,
atento.
No te enteras de nada, no te enteras, pues estás de verdad. Y lo
aquí
ha dicho,
yo lo leí el otro día y...
Claro, que estás todo el rato leyendo y no escuchas. Si escuchase un poquito, hasta el 20 de junio es el plazo.
Bueno, más informado. Estaba pensando qué iba a hacer yo ya en este concurso. ¿Qué voy a hacer? Para llevarme los 3.000 euros. ¿Cuándo ha dicho?
Información sobre este concurso en la página web www.murciacomic.com.
Muy bien. Hay un correo electrónico, ¿no? También, creo.
Correo electrónico, creo que es de Paco Olivares, sí. Que es el jojo4f, todo junto, @cajamar.es. O sea, jojo4f@cajamar.es para más información el que esté interesado.
Pues muy interesante, ¿eh? Sin duda, este concurso también en la provincia vecina de Murcia, en concreto en Blanca. Y aprovecho para decir también que se necesita peluquero o peluquera para trabajar en Blanca precisamente, buen sueldo y posibilidad de contrato indefinido. Preguntar por Isabel María Sánchez puntas, @hotmail.com. ¿Vale?
Muy bien, muy bien.
Ya podéis proseguir.
Bueno, pues lo siguiente ya que íbamos a mencionar hoy es que, bueno, estamos de enhorabuena, estamos quizás de fiesta, podríamos decir incluso, porque, bueno, ayer fue el aniversario del... Bueno, habría sido el cumpleaños de Hergé, habría cumplido 100 años.
Hombre.
¿Y quién es Hergé?
¿Quién es?
Lo diga aquí, David. ¿Quién es Hergé?
Me alegra que me haga esa pregunta.
¿Quién es?
No, pero Hergé, como todo el mundo sabe, el nombre real, no, eso no lo sabe todo el mundo, pero es Georges Remus, y lo que sí sabe todo el mundo es que es el autor de Tintín.
Yo pido un aplauso, por favor, sí, para él. Puedes aplaudir, David, si quieres, tú también, ¿eh?
Ah, a mí sí que le gusta, pero está aquí como discreto.
Está como reacio.
Bueno, pues nosotros tenemos, fíjate lo que es el planeta Duna, que tenemos nuestro propio reportero, por no llamarle el negro, que nos busca la documentación. En este caso, Javi ha tenido el detalle de buscar información sobre el autor y sobre esta noticia. Javi Sánchez, bueno, que lo mencionamos aquí porque no ha podido venir con nosotros a comentarlo directamente, entonces nosotros reproducimos toda la información que no transmitimos.
Vamos, ¿sabes imitar su voz también para que quede ya cuadrado?
No
sé
imitar la voz, pero sé que dice como unos 25 tacos por segundo.
Ah, entonces nada, mira, mejor que no haya venido casi, ¿eh? Y lo dices tú.
Ha sido por motu propio, ¿verdad?
Vale.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Hergé. Y bueno, el nombre verdadero de Hergé era Georges Remy, supongo que se pronunciará.
Remy.
Muy bien. Que nace el 22 de mayo de 1907 en Etterbeek.
Etterbeek.
Bruselas. Ya desde muy pequeño y como muy buen dibujante empieza a garabatear historietas. Entre 1914 y 1918 realizó sus estudios primarios en la escuela municipal de Iseyes.
Muy bien.
Al tiempo que tenía lugar la Primera Guerra Mundial, mostrando su incipiente habilidad para el dibujo. Sus primeras ilustraciones, los márgenes de cuadernos están inspirados precisamente en la guerra. En su adolescencia, pues canalizó su pasión por el dibujo en historietas que serían publicadas en Le Boy Scout, publicación que más tarde se convertiría en Le Boy Scout Belge, no sé, belga, como que...
Belge.
Esto me recuerda a mí que yo también empecé así dibujando para el Junior.
Junior, ¿no?
Sí. Ya fue en 1922 cuando firmó por primera vez una de estas historietas, y en 1924 cuando aparece por primera vez el seudónimo que le acompañaría el resto de su vida, que es el Hergé. Este seudónimo viene de la suma de las iniciales de su nombre, precisamente de Remy y de George, ¿no? Este Hergé, ¿no?
Sí, señor.
Las dos letras.
Sí, señor.
También a los 22 años,
qué procaz, ¿no?
Cuando crea a Tintín y Milú.
O precoz también.
Precoz, ¿eh? Sí. Más bien va a ser precoz.
Claro, es procaz y precoz también si quieres un poquito. Sí.
Muy bien, después de darle unas cuantas pataditas, ¿sí?, a la Real Academia. Bueno, pues a los 22 años crea a Tintín y a Milú, cuyos tres primeros álbumes aparecen publicados en Le Petit Vinciao, no sé qué.
Muy prolífico, es también muy prolífico.
Ha hecho una mezcla de francés y chino, sí, una cosa así.
Es procaz, precoz y prolífico.
¿Sabes lo que significa Le Petit Vinciao?
No.
Bueno, pues suplemento de un diario belga. De hecho, en esta historieta Tintín es el reportero de dicho diario mencionado, aunque tengo constancia de que no llega a escribir nada a lo largo de toda su aparición. Llega a escribir alguna vez algún artículo.
Tintín no lo veo.
Me alegra que me hagas esa pregunta, porque yo creo que nunca escribe nada.
No se le vio.
Vive del cuento totalmente, tío.
No,
tiene
busca,
un morro.
A ver, busca informaciones, es decir, pero no, nunca las escribe.
Podría llegar a escribirlo, pero nunca se ve que haya escrito realmente nada.
Claro,
pero bueno.
Claro, pero esto es normal.
Soluciona cosas.
En las películas, ¿qué pasa? ¿Que la gente no va al servicio? ¿Los protagonistas no van al servicio? No se ve nunca, pues igual.
Parficio sí se ve.
Bueno, en algunas sí se ve.
Bueno, la primera aventura del joven reportero, vamos a poner reportero con entre comillas, bueno, reportero.
Tintín. Oye, un respeto a Tintín, ya te pido para empezar, ¿vale? Estoy notando cierto tonito con Tintín.
Cierto retintín.
Un respeto, ¿eh? A Tintín.
De acuerdo, de acuerdo. No, es que se nota que aquí el amante de Tintín más bien es David.
No, a mí yo, también. Yo crecí mucho con la historia
también,
de Tintín.
¿No? O sea, a mí Tintín...
O sea, con respeto. No, bueno, respeto, ¿eh?
Pero es verdad, hay que reconocerle la gran valía.
Sí.
Pues la primera aventura del joven reportero lo lleva a la Unión Soviética, donde se enfrenta a los bolcheviques. Al concluir su publicación semanal en mayo de 1930, y quizás posiblemente este sea la primera manifestación friki de la historia, uh-huh. una muchedumbre de lectores se concentró en Bruselas junto a la estación de tren, donde el periódico simuló la llegada de Tintín de la Unión Soviética,
¿sí?
un joven vestido como Tintín y con un Fox Terrier bajo, y el enorme e inesperado éxito de la publicación animó a ella a prolongar su aventura.
Impresionante.
Ha sido el primer cosplay de la historia.
El primer... sí, sí. En 1930, tú fíjate, la gente, lo feliz es.
Sí,
terminaron
sí.
de una manera.
Claro.
Bueno, a pesar de que Tintín es su personaje más conocido, ella dio a luz a otras creaciones como Quique, Floopy. Y, o la aventura de Jo, Zete y Joko.
Uy, ese también lo he leído yo, sí.
¿Tú sí lo has leído?
A mí no me suena eso.
No, a mí tampoco, pero...
No me suena, pero...
Jesse casó en 1932 con Germain... vale, Germain, hombre, este no puedo decirlo.
No, dilo, hombre.
¿Quién?
¿Quién? No lo sé.
¿Quién?
¿Con quién se casó?
Claro.
Que era secretaria del diario en el que trabajaba.
Pero di el nombre, hombre, dilo, que me hace medio sin saberlo. Que no te rías.
Germain... Kikian.
Germain, perdón.
Germain Kikian.
Kikian.
El apellido
Germain Kikian. Muy bien. Ya está.
Pues nada, tanto el canto a la fuente que al final se terminó casando con la secretaria.
Era lo suyo.
De la fuente.
Era lo suyo, claro.
Debido al gran éxito del personaje, del joven reportero, se funda la revista Tintín, y que sigue del cual siguen apareciendo álbumes. Si bien no existe un compromiso político claro en su obra, y algunas de las historietas publicadas antes de la guerra eran críticas con el expansionismo territorial del fascismo, principalmente se ve en el centro de Otokar, mostraban a Tintín trabajando en la derrota de una pelada alegoría de Anschluss, anexión de Austria a la Alemania nazi. Hay una polémica aquí creada porque tampoco se ven completamente libres de sospecha, ya que en otras obras como en Tintín en el Congo, el reportero denota un carácter abiertamente racista, o en La estrella misteriosa, donde el principal villano del álbum es un judío neoyorquino llamado Blumenstein, y en una de cuyas viñetas aparecen dos judíos estereotipados, uno de los cuales se alegra de la noticia del fin del mundo porque dice, así no tendría que pagar a mis proveedores.
Anda, o sea que esto lo estás haciendo para realzar la figura del padre de Tintín o para hundirlo, definitivamente.
Nah, son polémicas, ¿no? Realmente. Por ejemplo, esto es un chiste, pero depende un poquito cómo te lo tomes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Nuestro reportero aquí ha buscado incluso en la fuente, ¿no? Al margen de todas estas polémicas, lo cierto es que Tintín ha sabido calar en jóvenes y no tan jóvenes como una aventura de las que llegaron a publicar más de 23 álbumes, la última de ellas en 1976 titulada Tintín y los pícaros, y de las que además se han vendido más de 250 millones de ejemplares, que han sido traducidos a 70 idiomas, y asimismo el personaje se convirtió por mérito propio en un icono de la cultura pop, así como en el resto de sus compañeros de aventura, por no hablar de diseños tan reconocibles como el cohete, el XFLR6 de Objetivo a la Luna, que a día de hoy sigue siendo una de las señas de identidad del cómic del mundo.
Sí, señor.
Esa imagen de cohete a cuadritos blancos. Sí, sí. El G además es el máximo exponente de lo que se dio en llamar la línea clara. Esto es una técnica basada en la pulcritud y sobriedad del entintado que contrasta con el abocetado previo, ¿no? El dibujo al principio a lápiz parece muy sucio, iba calcando su propio dibujo y lo iba limpiando hasta que al final pues quedaba una línea totalmente, como dice el grupo este, ¿no? Una línea totalmente clara, que además usando colores planos que evitaban las sombras y los volúmenes le daba al dibujo una frescura y una agilidad que era muy muy atractiva.
Bien.
Pues como curiosidad sobre el mundo de Tintín, puedo decir por ejemplo que dos de sus personajes más característicos, Dupont y Dupont, que en castellano serían Hernández y Fernández, curiosamente, pasas gemelos, tenían apellidos distintos, estaban basados en su padre y en su tío, que eran gemelos, y ambos usaban bombín y bastón.
Claro.
Gracioso. Chispa. O decir también que se ha llegado a contabilizar más de 100 insultos del capitán Haddock, algunos tan rebuscados como... Dilos tú, David, que seguro que te suenan bien.
Hombre.
Y fue voz de Capitán Haddock. ¿Cómo sería la voz?
Sí, yo voy a poner mi voz simplemente, ya
no
bastante
recuerdo,
desagradable.
No recuerdo, la tuya.
Residuo de ectoplasma, sietemesino de salsa tártara o marinero de agua dulce. Que sí. Junto a rayos y centellas son las expresiones más conocidas del viejo marino. Ah. Hay muchísimas más. Yo tengo ahí una página web donde además viene por orden alfabético.
¿Sabes la dirección?
Y alucinante. No, busca insultos Haddock.
Insultos A ver, deletréame mientras vosotros seguís. Deletréame. ¿Insultos qué? Perdona.
Haddock, H-A-D-D-O-C-K.
Vale. Bueno, pues Serge muere finalmente en 1983 en Bruselas, a la edad de 76 años, dejando tras de sí una herencia y un mito pocas veces igualado dentro del mundo del cómic, en todo el mundo, como una auténtica legión de seguidores para todas las edades. Incluso en Bruselas es un símbolo, o sea, no te puedes ir por ningún lado sin que te encuentres alguna referencia a su gran creación, a Tintín.
Muy bien. Pues mira, aquí se abre la paginita esta que nos has dicho, de Insulto Haddock. Y espérate, a ver si podemos.
Pero comentaba además de la línea del abocetado y el paso a la línea. Ahí, precisamente en la página web oficial de Tintín, en tintín.com, he visto que hay un GIF animado donde se ve. Hablando, está comentando algo del personaje de Haddock y está ilustrado por una viñeta que se ve, además, se va viendo un GIF animado donde se va viendo desde el boceto a lápiz hasta el entintado y después el color. Está muy curioso, por eso, porque además el lápiz es una cosa totalmente caótica, un montón de líneas y tal, y después el entintado es perfectamente limpio, y el color, esos son colores muy planos. Quizás también porque los álbumes de Tintín tienen muchísimas viñetas por página, muchísimo texto,
es muy europeo,
muchísimo texto en las viñetas, y yo imagino que otro tipo de dibujo que no fuese tan limpio y tan pulcro quedaría totalmente horroroso, no se podría ni leer.
Lo ves ya casi como una funcionalidad dentro de la estructura de la página.
Yo creo que sí.
También un estilo, a lo mejor no sé si pretendía además que eso sirviese la misma frescura y agilidad que refería antes, esa claridad de lectura, ¿no? Se lee mucho más visualmente, la lectura visual, que también que existe, parece que no, pero existe, es mucho más sencilla cuando está traducida. A mí me recuerda también un poquillo a lo que hace quizás el compañero, vamos a saltar la distancia, pero de la duna, Alejandro, hace mucho eso, o sea, sucia muchísimo los bocetos a lápiz, y después, sin embargo, su entintado final es
limpísimo,
muy limpio. Como él mismo se llama, muy relamido.
Sí. Los álbumes de Tintín se caracterizan a veces, además, la composición de viñetas muy, muy clásica, muy rígida incluso.
Sí,
no juega mucho con la composición, es muy lineal, tiene muchísimo texto, con lo cual es un poco anticomiquera, ¿no? Pero sin embargo, pues cuenta la historia muy bien.
También es cierto que, si fíjate, cuando empezó a publicarse en 1930, pues imagínate, o sea, me refiero a esa nueva tendencia a crear unas composiciones de páginas complicadas en las que las piñatas se van a sangre algunas, se superponen y tal, es más actual. Y al mismo tiempo, el cómic europeo tiene esa tendencia. Tiene tendencia a cargar de viñeta y que sea más clásico.
Bueno, pues siguiendo con el tema de Tintín, yo quería comentar que bueno, existen también unas películas sobre Tintín, y ahora diré por qué viene
al margen de las de dibujo animado.
Hay unas películas de dibujo animado. Creo que casi todas las historietas de Tintín están hechas episodios, una especie de mini película en dibujo animado, que está bastante bien, además. Y hay, incluso creo que se hizo alguna que no estaba basada en ningún cómic, era El lago de los tiburones, que fue para cine, se hizo directamente para cine. No sé si antes o después de eso también hubo un par de películas de acción real, o sea, con actores, que se hicieron en los años 60. Hay un reportaje muy muy gracioso, un artículo en Fan de Comics de esta semana. Ya hemos comentado alguna vez la dirección esta de Fan de Comics.
Una página muy interesante.
Y hablan de las películas estas del año 60, El misterio del toisón de oro y Las naranjas azules. Y vamos, tiene una pinta, si podéis conseguirla o por lo menos meteros en alguna en YouTube y buscar un poquito de material de este, son curiosísimas. Un poco casposillas, pero muy muy simpáticas, la verdad. Y bueno, esto viene a colación porque desde hace ya varios años se sabe que Steven Spielberg estaba detrás de los derechos de Tintín para hacer una película, para llevar Tintín al cine. Es un rumor que se lleva extendiendo desde hace mucho tiempo, estas cosas que me parece que nunca llegan a cristalizar. Y ahora, precisamente, en la misma página web oficial de Tintín.com se hacen eco de una noticia, que es que Spielberg ha hecho una especie de alianza con el director Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, para producir tres películas, las van a producir en común, tres películas de animación en 3D de infográfica. esa con captura de movimiento, o sea, no van a aparecer actores, aunque va a haber actores para hacer la captura de movimiento.
¿Sobre esto? ¿Sobre Tintín?
Sobre Tintín. Y va a ser una trilogía, va a ser tres películas, al principio, si la cosa sale bien. Y bueno, la técnica utilizada, y además habiéndose unido no solo dos talentos de la talla de estos dos, sino además dos maquinarias de hacer efectos especiales, como son DreamWorks y Weta. Bueno, se prevé que pueda ser lo más de lo más de en cuanto al cine este de animación en 3D infográfico. Va a competir en ese campo seguramente con otro proyecto que verá la luz más o menos por las mismas fechas que la nueva película James Cameron, que también va a estar rodada, según dicen, con técnicas revolucionarias e intenta ser una auténtica revolución en el mundo del cine hecho por ordenador, que es la película Avatar de James Cameron.
Buen repasillo, ¿eh? Esperemos que no salga una cosa como la de las tortugas ninja que he visto en los trailers. Y...
¿No te gusta? Tiene buena pinta. A mí es que nunca me han gustado las tortugas ninja.
A mí no me gusta precisamente esta, no sé. Estaba dando un poco de lluvia. A gusto hay colores.
Y las tortugas tampoco, no he llegado a verla. Vamos, la película. Ninguna de las películas de...
Ya.
Pero bueno, esperemos que, como bien dice David, pues mejore un poquito, ¿no?, el tema. Al hilo de lo de Tintín, un último apunte, y es que en París, ayer, pues se abrió una exposición dedicada precisamente a los 50, bueno, aquí dice 50 años, no, el 100 aniversario, exacto, sí. El siglo desde el nacimiento del creador de Tintín. Una exposición en el centro Pompidou, se dice así, ¿no? Pompidou, de París, con las mejores imágenes.
Me parece a mí que fue, es que sobre el Ye y sobre Tintín un montón de anécdotas, me parece que fue cuando murió el Ye, precisamente, me parece que fue el periódico Le Monde, fue capaz de ilustrar todas sus noticias con precisamente cómics de Tintín, con ilustraciones
con viñetas de Tintín.
Con viñetas de Tintín, fíjate la cantidad de, como diríamos, ambientes, ¿no? Desde países árabes o de todos fueron capaces de ilustrarlo a través de viñetas de Tintín.
O sea, ha dado para mucho, además.
Fue un homenaje en aquel momento cuando sí.
Claro, en la fachada del Pompidou pues han instalado el cohete espacial que tú comentabas, el famoso cohete que en su día pues fabricó el profesor Tornasol. La aventura objetivo la luna.
De hecho, el Ye, creo que le pusieron el nombre a un planeta, el nombre del Ye. Yo creo que un planeta que lleva el nombre del Ye. O sea, los astrónomos también le tienen mucho cariño, porque además los dos cómics de Objetivo la luna y Aterrizaje en la luna, yo creo son una preciosidad y sí. Yo creo que los astrónomos le tienen también mucho mucho cariño.
Totalmente, pues algo más que comentar, compañeros.
Yo creo que ya está.
Perfecto, pues os habéis quedado a gusto, ¿no? Del todo.
Totalmente.
Satisfechos, ¿no? Ha estado bien, ha molado. Perfecto, pues hasta aquí hemos llegado con la luna.net. Hoy en Días de Radio, hasta aquí ha llegado el programita. Ahora viene la canción especial que nos va a presentar David. Pero antes dejadme que recuerde que, como siempre, Maribel Cerezuela ha estado produciendo lo que ha podido desde La Voz de la Cometa. Ramón Uceda sigue recopilando citas recomendadas con culpita. Joaquín Navarro hace como que trabaja en las rarezas musicoides, y pues Marcelina, Eloisa, Yoshio Kashimoto, Mari Carmen Torres desde Manos Unidas también ha estado esta mañana con nosotros, y por supuesto David y Juanma, Juanma y David desde laduna.net. iba a decir yo la nutria, no sé por qué.
Me habrán mirado la cara y no, me ha visto cara de...
Laduna.net, perdón, laduna.net, internet, planeta Duna, dirección de correo, Juanma, que la semana pasada no pudimos comentarla.
Lo dijiste muy bien.
La dijimos muy bien.
Tú, mejor. De hecho, te subiste mucho. Estabas solo y...
Claro.
info.laduna@gmail.com.
Perfecto. Pues amiguitos y amiguitas, mañana Días de Radio a la misma hora. David Caparrós, el micro es tuyo.
Bueno, pues una pequeña curiosidad que ya está sonando. Esto, aunque lo parezca, en principio no son los Doors, la canción es de los Doors, pero esto es una versión que hicieron Echo and the Bunnymen para la banda sonora de la película Jóvenes Ocultos.
Sí, señor. Claro, no es lanutria.net, laduna.net, que quede claro el tema. Hasta mañana.
Hasta luego.